Lo primero que vais a comprobar es que, aunque comparta con Cristina la pasión por el conocimiento, cualquiera de sus manifestaciones o concreciones científicas, es inquietud, lo que no comparto es la sistematicidad que tienen los científicos en el laboratorio, porque yo no he traído ninguna presentación ni he organizado un poco, básicamente también porque no sabría describir con la precisión que ha hecho mi visita al laboratorio de Cristina, donde trabaja Cristina en Oxford. ¿Vale? Y eso pone de manifiesto una cosa, una primera reflexión que a mí me da todo esto. Es decir, antes planteaba, si no conocéis a este científico, decirlo no es de apuro. Yo viví en clase cuando era alumno de la universidad, como todas esas, una de esas muchas experiencias con un profesor que te marcan y que él preguntaba de geografía física, que siempre preguntaba, ¿alguien no sabe esto? Es una cosa básica. Y nadie decía no saberlo por el miedo, ¿no? Y él nos dijo, mira, es mejor quedar por ignorante un segundo que el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ese apuro que nos da, yo creo que ha llevado a un aislamiento de los diferentes ámbitos de conocimiento en el que uno tiene una primera experiencia mala, traumática, cuando va al laboratorio y dice, ¿cómo puedo ignorar cosas tan fundamentales de un ámbito tan importante como la ciencia? Pero ese reconocimiento de la ignorancia propia, yo creo que es un primer paso importante que hay que dar, pero que me lleva a una reflexión que compartí con Cristina y que yo creo que un poco fruto de los convencionalismos en los que trabajamos todos en el día a día y que cada vez los agravamos, es el crear compartimentos estancos entre las actividades y entre el conocimiento. Entonces, resulta que desde que Peter Snow dijo aquella famosa reflexión, ese ensayo de los años 20, precisamente en Reino Unido, sobre de su reflexión en Oxford, de lo que él veía de las dos culturas, se inventó aquello de que había dos culturas, la cultura científica y las humanidades, y de ahí a que cuando yo estudié dijeran eso de los listos se van para ciencias y los tontos nos fuimos para letras, ¿no? Es decir, esos convencionalismos que nos han apresado ahí, lo que creo que la primera reflexión es que deberíamos llevar, más los que trabajamos en el sistema educativo, a que hubiera mucha más permeabilidad entre esas fronteras y un conocimiento, porque el alejamiento es tan grande que desconocemos mutuamente cosas. Bueno, lo bueno es que cuando digo que me dedico a un campo en mi fase académica entre que cruza la historiografía con la lingüística aplicada, que es la semántica histórica, también los científicos ponen carrera y dicen, este se dedica a algo también un poco complicado. Pero de verdad yo creo que eso es lo que estamos hablando, una de las primeras reflexiones para mí es, obviamente, lo que no se conoce, lo que no se comprende, no puede haber sensibilidad, ni puede haber ni política científica, ni diplomacia científica, y entonces el primer paso es romper esos, en este caso hay que romper la caja incluso, romper todos los convencionalismos que nos meten en departamentos estancos, haciéndonos creer algo que además es una ficción, porque el conocimiento fluye de un lado a otro y no existe una cultura científica ni ciencias que nos apoyen en cultura. Y uno de los ejemplos que se puede ver es en la charla que comentaba Cristina en Manchester, que precisamente yo tuve una experiencia de Erasmus aquí en el año 94, tiene una asignatura que se llama Filosofía de la Ciencia y un seminario que justamente iba sobre Kuhn y los paradigmas científicos, aunque yo estudiaba filosofía y letras. Entonces eso justamente te hace pensar, como hace Kuhn, que sin categorías que trabajamos en la lengua, la semántica, es decir, todos vemos el mundo y lo comprendemos y lo explicamos con conceptos que no son neutros, que tienen significados y semánticas. Y al final, el propio concepto de revolución científica, cuando todos hablamos de revolución científica, es una construcción de conocimiento, es una aproximación lingüística. Entonces, la propia ciencia está mediada por muchos elementos del lenguaje, de la comprensión. Entonces, yo creo que esas barreras tenemos que romperlas porque nos ayudará a comprender. La segunda cuestión importante es cuando viajé a Oxford, parte del buen recuerdo de los tiempos de Forest, algo que creo que tenemos, que al final también nos apresa a todos, a los diplomáticos, a los gestores, a los políticos, a las instituciones, que es romper el ensimismamiento. Es decir, al final uno se mete, cada uno con sus problemas, ¿no? Uno con los del turismo, otros con los del comercio, otros con los de su laboratorio, pero nosotros con nuestros problemas de los niños que van al colegio español, de las aulas, de los profesores, y al final te ensimismas y efectivamente no puedes salir de ahí a tomar ese aire que decía Cristina saliendo del laboratorio y ver qué pasa al otro lado, que en el mundo se están desarrollando muchas otras actividades que tienen mucha importancia y que, bueno, permanecen poco ocultas porque no vemos. Yo creo que asomarse a verlo, aunque sea desde la ignorancia del desconocimiento, pues es una cosa importante. Diré que, claro, para mí, asistir a los cultivos celulares, como decía, algo tan esclavo, como yo no entendía cuando Cristina me dice, no me puedo ir porque se me mueren las células y no las dejo al día y ya no valen para experimentar. Y digo, tienes que estar ahí todo el día pendiente como si tuviera un millón de hijos, ¿no? Como alumnos. O sea, es decir, es desesperante, ¿no? Y claro, al fin, cuando uno ve encima que toda la, o sea, solamente para hacer un experimento válido, aislado, que no se cuente, se tiene que meter yo ahí con la bata haciendo todo, y encima la pifié, porque es dificultad, ¿no? De, hay que trabajar. También todos los recursos que necesita, yo decía, pero tiráis todo esto, es cada uno que se usa, todo se tira, es impresionante, ¿no? Uno toma conciencia de todos los recursos que necesita para que la investigación avance, para hacer, y cuando lo ves no es lo mismo que cuando te lo cuentan, ¿no? Que todo el mundo piensa. Entonces, verlo ayuda a esa toma de conciencia y a comprender. Tanto que cuando hicimos la inmunofluorescencia, yo que no, aunque luego fui a mirar lo que era en internet y dije, primer paso básico de una reacción. Digo, bueno, no era el básico, porque yo en Twitter lo puse como anécdota y puse, en vez de la inmunofluorescencia, puse la inmundofluorescencia. Que inmundo fue la que hice yo. Yo hice un cultivo realmente inmundo, ¿sale? O sea, que era real y tal. Entonces, bueno, todo esto, con su anécdota, al final tiene un calado más profundo, pero bueno, incluso ver, también, como decía antes con Lorenzo, nos ayuda a comprender que, aparte de esos compartimientos, todos los científicos, yo también le digo siempre que tenemos que romper la barrera de ciencia, ciencias sociales, trabajamos igual en el fondo, a nivel de su método, su práctica, su dedicación al laboratorio, pero al final, yo también, cuando trabajo, me planteo problemas, ¿no? Cómo se ha usado el concepto ciencia o significado, el concepto revolución o evolución a lo largo de la historia, porque creemos que hablamos de lo mismo y estamos hablando de cosas diferentes porque las semánticas cambian, porque el lenguaje cambia, entonces vamos desde la sociolingüística, que damos en cada contexto, incluso cultural y de países, significan cosas diferentes, pues nos equivocamos y creemos que hablamos de lo mismo. Entonces, es lo mismo, yo también hace un proyecto de trial and error, nosotros también vamos haciendo un error, y al final se pregunta, claro, ¿por qué? Ella se pregunta, ¿por qué un pez como el pez cebra, que me alucinó, que yo con Cristina no solo aluciné, aprendí un montón en esta experiencia, sino que porque el pez cebra es capaz de regenerar su propio corazón. Bueno, pues vamos a ver qué características tiene, a ver si nosotros podemos hacer algo para que en el cuerpo humano también un día el corazón tenga esa capacidad. Entonces, al final, no dista mucho de la pregunta de lo que ella decía. Yo me hacía una pregunta como docente e investigador, ¿no? Es decir, ¿por qué en España, donde tantas horas invierten en enseñar español, en el sistema educativo, no entro ya en todas las academias, todo lo que se ha puesto, somos los que peor hablamos inglés del mundo? Y en Europa, cuando se hacen todos los test entonces es lo mismo. De una constatación, uno se plantea, porque hay una metodología, y probablemente estar explicando gramática repetitivamente no consigue que la lengua se asiente bien en la comunicación de una persona. Y de hecho, de ahí surge el método CLIL. Es decir, no una aproximación en la que sin centrarte en lo lingüístico y sin aprender gramática y demás, tú aprendes la comunicación, la fluidez y aplicado además, a la vez te entra lengua, cultura y un tema concreto. Entonces, el método CLIL ha revolucionado el aprendizaje de lenguas y, por tanto, también los investigadores de la lingüística aplicada lenguas avanzan fruto de unas mismas preguntas, de un probar y de luego comprobar, en este caso con los niños, que efectivamente el grado de aprendizaje es mucho más rápido, mucho más profundo y demás. Entonces, bueno, eso es un poco las cosas comunes que hemos aprendido. Y la última experiencia, si me permite, Lorenzo, porque además creo que en eso se está haciendo una labor magnífica desde aquí, es que esa sensibilidad que hemos hablado, ese conocimiento para que sepamos quiénes son los primeros, sobre todo que los científicos sean personas reconocidas socialmente y demás, es ir a la escuela. Y el programa que estamos haciendo, yo creo que en el cruce este que podemos sacar de educación y ciencia es en el programa, en el Instituto Español Cañada Blanch, hemos empezado con los chicos jóvenes a traer a investigadores como Cristina, jóvenes que vienen al aula, además para ellos es más cuando van personas mayores o de otros, es decir, son jóvenes como ellos, les ven lo que están haciendo fuera de España, ven que además otra cosa que tenemos que cambiar, que es saber la buena ciencia que hacen los españoles fuera, decir, oh, si España también tiene buenos científicos, ¿no? Cuando Cristina me dijo en su laboratorio que por mucho que tiene Oxford y están en proyectos mundiales y es prestigioso, su experiencia en el CENIC era del mismo nivel científico, de gente de un nivel, bueno, efectivamente también la hay. Entonces, en esta experiencia con los jóvenes, yo creo que han visto la parte aplicada, que es lo que yo veo más, lo que quiero más valor en Cristina, es la vocación que tiene por comunicación científica, por divulgar. Y entonces, cuando yo he visto a los chavales del Cañada Blanch, chavales que con 14, 15, 16 años ya sabéis que tienen otras cosas en la cabeza y no están pensando en la ciencia ni en qué van a ser, cuando estos jóvenes les cuentan en términos de experiencia vital lo que hacen aquí y sobre todo la aplicación, vimos lo de las algas y el fitoplancton y todo el mundo, el fitoplancton, como pensamos los científicos, ¿eso para qué vale? Para nada. Cuando luego le digo cómo todo el mundo que le rodea, todo lo que haces, consumes, tiene que ver con investigaciones vinculadas a ese ámbito, pues ellos le ven la dimensión práctica y salía la gente diciendo, a mí me gustaría ser como esta chica, oye, yo también quiero investigar de mayor. Entonces yo creo que eso es una simbiosis muy buena que vamos a hacer de romper estos convencionalismos, acercarnos, porque como le decía también a Cristina Alonso, si desde la escuela los chicos ya piensan así, cuando sean mayores, diplomáticos o políticos, nadie va a tener que sensibilizarles sobre la importancia que tiene la investigación y la ciencia. Ese es un poco el resumen de la cuestión.